Estamos con el jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera. ¿Qué tal, jefe? Buen día. ¿Cómo le va?
Buenos días. Muy bien, ¿usted?
Bien. Algunos antecedentes que todos conocemos. El 17 de mayo, dos personas secuestraban a la doctora Milvana Salomones cerca de su casa allí en el Parque Valle. La retuvieron algo así como un mes y la liberaron luego que su familia pagara un rescate. Gran parte de la banda fue apresada poco después y ya suman 7 los procesados con prisión por este caso. Quedan algunas interrogantes para despejar y por eso lo estamos recibiendo esta mañana aquí en El Espectador. No se puede hablar, jefe, de caso cerrado.
No, por supuesto que no, no podemos decirlo, que el caso está cerrado. Hemos reiterado en varias oportunidades que vamos avanzando en armar el puzzle de una trama compleja. Uh-huh. Y que no es la común, la habitual, que se da en los hechos policiales. Y bueno, y por eso nos obliga, nos compromete a una intensidad de acciones y demás para en el menor tiempo posible despejar las dudas, que son dudas de la gente y son dudas de a veces hasta de los propios investigadores, ¿no?
Uh-huh. Los propios investigadores mantienen algunas dudas. ¿De qué tono?
Y las mismas ahora ya un poco más claro al haber detenidos y procesados la mayoría de los involucrado, hay detalles de toda la operación, de la organización, de la planificación, de los inicios de cuándo fue en sí preparado, en cuanto al escenario, en cuanto a la víctima. Que se presentaban varias dudas en ese sentido, si había sido seleccionada, si cuánto tiempo había sido seleccionada, cuál era el conocimiento que tenían los delincuentes de esa familia.
Y sobre ese punto, ¿qué certeza tiene hoy la policía de Montevideo?
Y nosotros hemos logrado establecer en la última reunión que mantuvimos de análisis entre el núcleo de investigadores, el equipo de investigación y los jueces y fiscal del caso, que el caso Milvana le quedan pocas detalles que se van a cerrar en los próximos días, algunos que tienen que ver con la parte científica, con el relevamiento de pruebas científicas que la justicia solicitó para, en definitiva, dejar de lado si hay o no más participantes, principalmente en la escena de donde retuvieron a la doctora Milvana Salomone, y algunos otros aspectos, antecedentes internacionales que se consultaron, perfil, terminar el perfil de los actores criminales. Uh-huh. Por ahí estaría ya cerrándose el caso Milvana y concretando que, bueno, yo expresé en algún momento de pasar de que no fue un azar, sino fue fortuito el hecho de que, bueno, que el objetivo que está surgiendo dentro de los análisis y que nosotros estamos realizando de la documentación incautada y de las manifestaciones vertidas. Uh-huh. En sede policial por los detenidos, bueno, como que aparece que el objetivo era otro,
claro,
que fue planificado en ese sentido. Uh-huh. Para otros, y que bueno, y debemos avanzar en esa dirección.
Pero este es el punto que hoy por hoy, según me decía usted hace un par de minutos, genera mayor duda en el cuerpo policial. Si efectivamente fue una víctima al azar o si definitivamente estaba planificado que fuera ella la secuestrada.
No, fue la primer duda y la que más se mantuvo durante mucho tiempo, durante todo el correr de la investigación.
Pero usted me decía que aún hoy se mantienen algunas dudas
con respecto
a eso de parte de los investigadores.
Con respecto a eso no hay duda.
Ah, bien, entonces dígame con respecto a eso.
Con respecto a eso no hay duda de que no era, ya le digo, el objetivo.
No era el objetivo.
No era el objetivo. Uh-huh. Que fue fortuito el hecho de que los que iban a realizar el secuestro de otro objetivo, al retirarse porque vieron frustrada su acción, la vieron, la observaron a la doctora y decidieron
ir por ella
en ese caso. Y bueno, eso también provocó todas esas contradicciones, todas aquellas... Es decir, cuando nosotros manejamos la matriz de hipótesis y confrontándola con los hechos y las acciones que teníamos y que íbamos llenando en la investigación, siempre llegábamos a puntos de contradicción. Uh-huh. Los primeros 15 días fueron, en ese sentido, con muchísimas dudas de todo tipo, hipótesis y todo. Claro. Luego, cuando ya tuvimos la confirmación de que era secuestro, ya avanzamos hacia ese lado. Uh-huh. Y bueno, y quedaba ese tema porque bueno, la familia lo exigía desde ese punto de vista. Para nosotros también... Uh-huh.
¿Qué exigía la familia? Que se...
Y determinar si ellos eran el objetivo. Uh-huh. Y por dónde, uh-huh, en definitiva venía,
claro,
el tema y si había elementos o había personas que de alguna manera próximas a ellos que hubieran aportado información a esta organización.
Y la respuesta de la policía.
¿Cómo le hubieran sacado información?
Claro, la respuesta de la policía en este caso, entonces.
La respuesta que le dimos en esto, que estábamos seguros de que no era, no había sido seleccionada, uh-huh, que la información que fue recogida por los criminales fue recogida en ese espacio y por eso motivó el espacio de ese tiempo de 15 días aproximadamente en que no hicieron contacto, que fue al efecto de buscar información y saber prepararse para la negociación y para lo que iban a pedir en definitiva.
Ayer usted mencionaba esa reunión con la jueza y la fiscal. Se menciona como un hecho poco frecuente que el comando de la policía, el jefe en este caso, se reúna durante un espacio de, tengo entendido, 3 horas y media. ¿Eso fue lo que duró la reunión?
No, fue un poco menos, sí. Fue un poco menos, quizás,
No la cronometró.
No, sí.
Pero ¿no es frecuente este tipo de reuniones, jefe?
No. Nosotros estamos, por lo menos yo, el director de la Policía Nacional y el núcleo de investigadores que participaron en este caso, estamos acostumbrados porque venimos de un modelo de trabajo en la Dirección del Tráfico Ilícito de Drogas, donde las operaciones que realizábamos, la participación, la reunión eran constantes con los jueces y fiscales, uh-huh, a efecto de que en situaciones muy complejas, donde se manejan técnicas de investigación, tecnología, determinada software, para procesar la información que se recibe, que es un número muy alto de datos, ¿no? Es necesario que el juez y el fiscal estén muy muy pegados a los investigadores.
O sea, ustedes hicieron, por ejemplo, para citar el caso de esta dilucidación del secuestro, apelaron a las escuchas telefónicas, pero siempre con la autorización de la justicia. O sea, siguieron el protocolo. No hubo allí fisuras.
No, en ese aspecto no hubo fisura y por eso es necesario que... Y hubieron reuniones que no fueron públicas, por supuesto, uh-huh, con el juez y el fiscal.
Allí es donde se definía, por ejemplo, a quienes se iba a pinchar. telefónicamente.
Sí, se definen muchísimas cosas.
Sí, me imagino. Y durante todo este tiempo, imagínense. Ahora, tras esa reunión con la jueza y la fiscal, es que salió esta afirmación contundente de que el objetivo no era la doctora Salomone.
Sí. Es decir, ya lo teníamos. Nosotros, es decir, el procedimiento policial es uno, el procedimiento judicial es otro. Para que la gente lo entienda. El que tiene la mayor fuerza en la investigación es, en definitiva, lo que resuelve el juez y el fiscal. Y lo que nosotros hicimos ayer fue compartir la visión, la información, el análisis y la evaluación nuestra con la evaluación que tienen ellos en sede judicial. No siempre los detenidos o las personas imputadas, involucradas, proporcionan la misma información en ambos lados, sino que son diferentes. Bueno, eso hay que compartirlo porque es la que conjuga el todo de la investigación. Y eso es lo que se hizo, fue compartir, evaluar, determinar los indicadores que están faltando.
¿Discrepar, acaso? Porque en algún momento se mencionó que era importante para la policía que los procesamientos hubieran sido mayores o que de pronto no hubiera quedado en libertad tan rápidamente gente que podía aportar información. ¿Hubo discrepancia en ese punto, jefe?
No, no hubo. En ningún momento hubo una discrepancia en ese sentido. Es decir, hubo sorpresa por parte de los medios y de algunos otros actores que son ajenos a este proceso, que nos consultaron permanentemente sobre ese aspecto. Nosotros decimos, bueno, eso es un tema donde nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que toma la justicia. Somos respetuosos de la institucionalidad y del sistema que tiene nuestro Estado en ese aspecto. Nosotros cumplimos un rol, la justicia cumple otro rol, que es complementario en ambos casos.
No sería la primera vez, Lallera, que hubiera un cortocircuito entre la policía y la justicia.
Nosotros no hemos tenido, la verdad, en mi experiencia, en 32 años de cortocircuito, porque no puede haber cortocircuito. Si hay cortocircuito, el sistema se cae. Y nosotros, el sistema nunca se cae.
Pero las máximas autoridades han admitido que muchas veces allí hay una necesidad, por lo menos, de armonizar la relación.
Claro, pero es porque son dos sistemas totalmente diferentes. Es decir, el objetivo de la policía es reunir las pruebas, identificar a los posibles sospechosos y ponerlo a disposición de la justicia. Y ahí termina.
Claro.
El problema es que muchas veces el trabajo policial, el esfuerzo policial, hace que diga, bueno, nos esforzamos muchísimo y quizás esperamos otro resultado y no aparece después en la resolución. Claro. Para eso lo que se hace es reunirse con las autoridades judiciales y justamente tirarlo sobre la mesa.
Bueno, el propio ministro en su momento reclamó que se tuviera más en cuenta la carga de la prueba que representa un video, que muchas veces era desestimado. Videos comunes y corrientes de hechos delictivos que quedan registrados por las cámaras, y muchas veces eso se desestimaba. Recuerdo claramente a Bonomi pidiendo que por favor se tomara más en cuenta, por ejemplo, esa prueba.
Sí, hay incluso el Ministerio del Interior, tengo conocimiento, y a través de ese canal yo a veces dirijo dudas y ese tipo de conjeturas hacia los niveles de resolución sobre que se tratan estos temas, que tienen que ser al más alto nivel, al efecto de no dañar esas relaciones que debemos mantener. Es bueno que las autoridades del ministerio, el propio ministro, trate estos temas al nivel que se tienen que tratar, al efecto de no provocar que justamente en los operadores que estamos todos los días en contacto y trabajando, se llegue a unas rispideces que no son buenas porque vamos a tener que continuar trabajando siempre.
Abro un paréntesis sobre un aspecto que en su momento trascendió con mucha fuerza y que luego fue relativizado, a tal punto que la policía lo descartó. se señalaba como fundamental la pista carcelaria, que un recluso les había aportado información clave. Usted en las primeras horas negó eso.
Sí.
¿Y cómo se procesó esa información? O sea, ¿en ningún momento existió un contacto con gente encarcelada?
No negué que sí hubieron contacto. Dijimos que procesamos aproximadamente, ahora lo tenemos ya contabilizado, más de 1.200 informaciones que procedieron de diferentes lugares. En los primeros 15 días, todo eso fue procesado, fue verificado a través del trabajo de campo, a través del trabajo de análisis de inteligencia pasivo. Y bueno, uno de esos elementos procedió de la cárcel. Seguimos todos los pasos correspondientes al efecto de la verificación. Verificamos y fue negativo.
Claro, se había señalado que ese aporte fue clave para la investigación.
No fue así. En realidad, el trabajo policial fue el que rindió
el la figura del soplón no incidió.
No incidió y no existió.
No existió.
No existió. Existió alguien que proporcionó de adentro de la cárcel una información que no fue veraz.
Bien. Jefe, usted me decía, el objetivo no era la doctora Salomone. ¿Cuál era entonces?
Y bueno, esa es la parte que viene ahora. Es la parte que se determinó justamente en la reunión de ayer, las formas que se van a seguir en la investigación. Uh-huh. Y bueno, lo que ahora vamos a pedir a los periodistas es que, bueno, que se calmen un poco en su demanda y que nos den un espacio de trabajo a efecto de que podamos cerrar este tema de la debida forma, porque si no, todos vamos a quedar con este tipo de dudas.
Bueno, cuando nace el debate a propósito del papel de los medios, lo que se sostenía era que lo fundamental era la preservación del bien superior, de la vida humana. Uh-huh. Por lo tanto, apelando a ese concepto general, es que le pregunto, ¿usted entiende que hoy en Uruguay hay una persona bajo riesgo porque era el objetivo primario de los secuestradores?
Es posible.
¿Y lo que ha trascendido hasta ahora refiere a esa línea de investigación que siguen ustedes, un dirigente político de un partido tradicional que vivía en la zona de la residencia de Salomone?
No tenemos esa, sino digo, en cuanto nosotros tengamos, vamos a entrar en contacto con las personas en la medida que autorice la justicia. ¿No?
¿No hay ningún dirigente político hoy bajo custodia especial?
No hay ningún tipo de custodia porque todavía ese aspecto no está confirmado y identificado a las personas. Es un tema que todavía va a llevar su tiempo porque tampoco queremos equivocarnos en cuanto a que digamos, bueno, es tal persona, es tal otra o no es otra.
¿Hicieron un relevamiento de cuántos dirigentes que reúnen ese perfil viven en la zona?
No, todavía no lo hemos hecho.
¿No hay una custodia preventiva sobre nadie?
Hay una custodia sobre la zona, sí, que ya se reforzó. De cualquier manera, digo, el nivel es muy bajo, ¿no? Nosotros lo determinamos en un nivel muy bajo la amenaza en este momento porque la organización que tenía la información está...
¿Descabezada?
Sí, está totalmente desarticulada.
¿Está totalmente desarticulada?
Sí, sí.
¿Pero hay más sospechosos bajo investigación?
No.
¿No hay ningún otro sospechoso?
No hay más sospechosos de los que ya están identificados.
Cuando se habla de derivaciones insospechadas, ¿a qué se refieren?
Las derivaciones insospechadas que en su momento se manejaron o se determinaron es que justamente que el objetivo no era la doctora Salomone. Ese es el hecho que insospechado porque todo parecía Es decir, cuando confrontamos el escenario y la preparación, la organización de este grupo de criminales con la selección de la víctima, parecía congruente. Luego, pero sin embargo, las acciones intermedio que hubieron para llegar a la negociación y todo lo demás son incongruentes con esa planificación.
Hay una oyente que consulta, Ana pregunta, dice, con la psicosis de inseguridad que tiene la gente, ¿es responsable insistir en que a Salomone la eligieron al azar? O sea, hay quienes podrían decir, bueno, pero a ver, si la eligieron al azar, yo puedo ser objetivo también mañana.
Primero tenemos que ver el tipo de acciones. Este tipo de acciones se da cada tantos años en Uruguay, si se toma el registro estadístico que tenemos. Entonces, objetivo del delito somos todos. De este tipo de delito, por la frecuencia que tiene, es tan baja en Uruguay que es muy relativo decir, bueno, esto va a incidir en la sensación de inseguridad que yo tengo. ¿Yo puedo ser objeto de secuestro? Yo creo que no. No es así lo que estamos percibiendo en la seguridad en Uruguay. Si estuviera en México, yo le diría, bueno, sí, está. Pero en Uruguay no es así. Entonces, no se puede utilizar este caso para crear nuevos monstruos, nuevos miedos y a los que ya hay. Tenemos que racionalizar correctamente de qué se trata esto. Entonces decimos que es importante porque es un punto de quiebre, un punto importante dentro del esquema de seguridad y de la percepción de la amenaza de la seguridad, porque se pasa de secuestros que nosotros teníamos registrado entre criminales a víctimas que están fuera del circuito criminal. Y hubieron dos casos en estos dos meses. Eso es una alerta que nosotros la tenemos que recibir. Es un hecho que para nosotros ya venía siendo manejado de hace bastante tiempo con las autoridades. Permite que la policía se haya preparado para esto, para que la tecnología que nos proporciona el Estado, es decir, el gobierno, esté acorde con las necesidades que tenemos. Y bueno, hubieron dos casos y los dos casos fueron aclarados. Ese es el mensaje para la población. Eso es una forma de prevenir y disuadir este tipo de hechos graves.
Queda claro entonces, señor jefe, que tras la reunión con la jueza y la fiscal que ustedes mantuvieron anoche, quedó totalmente descartada la posibilidad de que la doctora Milvana Salomone fuera el objetivo de esta banda de delincuentes. ¿Cuál es el cabecilla de la banda?
Bueno, ahí hay una disputa, según lo que nosotros entendemos.
¿Una competencia por ser o por no ser?
Por no ser.
Se están acusando de forma cruzada.
Sí, se acusan en cuanto a quién fue el que tuvo más liderazgo, pero nosotros creemos que lo fundamental fue la participación de dos personas.
¿Cuáles?
De Le Pere y de Leone, ¿no?
¿A Leone usted lo conoce personalmente?
Sí, lo conozco de ahora. No lo conocía de antes.
Ajá. ¿Usted tiene en ese sentido alguna teoría respecto a quién es efectivamente el ideólogo de esto?
No tenemos tenemos varias teorías, pero en definitiva es otro de los aspectos que se va a definir si en definitiva determinamos la existencia de uno o más objetivos en la preparación de esto.
Se mencionaba la posibilidad de crear como una industria del secuestro. ¿Esa es una afirmación que hoy también se puede ratificar?
Sí, esa es un poco la idea de cómo se dieron las acciones, no tanto lo que ellos están determinando, ellos están tratando de que su acción sea minimizarla a los efectos de que la justicia no llegue a una sentencia total sobre las posibilidades de la condena, ¿no?
¿No resulta inconsistente, jefe Lallera, que ustedes digan que van a continuar con la investigación, pero que no hay sospechosos?
No. ¿Por qué inconsistente? Si decimos que estamos hablando del mismo grupo, simplemente estamos queriendo establecer si hubieron más objetivos, y si esos objetivos, quiénes son, ¿no? ¿Y por qué?
Para planteárselo en términos bien concretos, ¿ustedes entienden que la banda está descabezada, que está presa la gente que tiene que estar presa y que no hay ningún otro cómplice que haya huido del país o que por ahora haya escapado al cerco policial y judicial?
Sí, le voy a dar la certeza del 90%, ¿no? Porque
bueno, y ese 10% es en el que están trabajando.
Seguro.
La pista familiar fue una de las primeras en ser indagadas.
Sí, es un dato de este tipo de investigaciones que se inicia en un círculo que va desde el más cercano al más lejano, ¿no? Es una forma de investigar cuando no tenemos datos suficientes o inteligencia previa de que marcara que bueno que iba a suceder esto y por qué.
¿Esa pista también fue descartada, Lallera?
Sí.
Porque se mencionaba que una cantidad de obras importantes en Laras del hermano de la doctora Salomone podrían haber significado que alguien supiera la situación económica, patrimonial de la familia y que allí hubiera pasado el dato.
No, está descartada, sí se manejó ese aspecto, se manejó un montón de situaciones que la familia tiene, pero que bueno, que no estuvieron en el amplio manejo por lo que observamos. En toda la investigación.
Jefe, mucha gente a través de las redes y también mediante los mensajes de texto que estamos recibiendo se preguntan por la plata que no aparece.
Sí, también hay una fuerte discusión entre los líderes, vamos a decir, del grupo.
¿Cuánto falta?
$50,000.
$50,000 es lo que falta.
Sí. Y bueno, eso ahí está la discusión.
¿Quién los tiene?
¿Quién los tiene?
¿O dónde está
ese dinero? Entre ellos dos.
¿Entre ellos dos? No es que alguien en este momento tenga ese dinero.
Lo puede tener alguien que se lo haya dejado hecho, ¿no? Sí.
¿Pero que no puede necesariamente conozca de dónde proviene el dinero?
Bueno, eso ya es especulativo total. No me animaría a especular demasiado sobre eso.
Bueno, de aquí para adelante, usted decía o hablaba del punto de quiebre, donde toda la sociedad debe estar más preparada. Dijo al pasar algo que seguramente será necesario ponerle más énfasis en el futuro: acotar los márgenes de riesgo. ¿Los uruguayos estamos muy acostumbrados a una tranquilidad que ya se perdió?
Yo vengo escuchando eso. Como finalicé, ahora ya llevo 34 años, pero finalicé mi carrera con 32. Y creo que los uruguayos de los últimos 25 años estamos hablando en forma constante de haber perdido un estilo de vida, una forma, unas costumbres. Y yo digo, perdido, ¿qué quiere decir perdido? Sí, si miro el 1800 y estudio el 1800, toda la civilización, y si sigo estudiando toda la humanidad,
claro,
todo evoluciona.
No,
y
pero
cada sociedad evoluciona
claro.
En determinadas circunstancias. Una sociedad donde la acumulación de materiales o de elementos materiales. Es muy importante. Es un principio de vida. De obtenerlo, indudablemente que sufre mucho cuando ese principio es atacado. Una sociedad con valores de libertad y por la vida de las personas sufre mucho cuando son vulnerados estos hechos. Pero todo tiene que ver, y las consecuencias y los factores que intervienen y originan lo que hoy estamos viviendo no son de hoy. Uh-huh. Es decir, puede haber personas descuidadas que estén diciendo, esto está pasando hoy, esto no pasó ayer. No, por favor. Esto viene pasando desde hace muchísimos años.
¿Qué es esto que dice usted?
Es la evolución del delito, de las modalidades delictivas.
Claro.
En base a, más que nada, que tiene que ver en nuestro país con el delito contra la propiedad.
Claro, a eso me refería. O sea, no.
Luego,
es que,
un elemento fundamental que intervino, disculpe, que
sí, claro,
interrumpa.
No, por favor.
Que lo hemos venido alertando, que fue el narcotráfico. Uh-huh. El narcotráfico irrumpió en toda la región. Uh-huh. Es decir, se salió de aquel estatus quo que había entre los países productores y Norteamérica, por ejemplo. Se salió de eso hace muchísimo tiempo. Comenzaron a haber otros mercados en el mundo, Europa, Oceanía, Asia, ahora África, ¿no? Y por lo tanto se diversificaron las rutas del narcotráfico, y en esa diversificación también los países que fueron considerados de tránsito comenzaron a tener un mercado de consumo propio por la misma dinámica que tiene el proceso de tráfico de drogas en el mundo. Y de ahí pasamos a sustancias que se originan en un momento de una gran crisis económica, como una sustancia de consumo, una sustancia que antes no se consumía, simplemente se preparaba para llegar a la cocaína, y terminamos conociendo la pasta base. Los efectos de la pasta base, tenemos que salir solo a la calle un momento para verlo. Uh-huh. Es decir, yo creo que solo gente muy despistada no puede estar observando esta circunstancia. Y esas circunstancias inciden muchísimo en lo que está sucediendo de la modalidad adictiva. Uh-huh. Nosotros tenemos la modalidad adictiva que nos causa mayor daño, es el individuo armado, ¿tá?, que comete lo que nos llamamos nosotros rapiña, para tener lo que sea, un celular, una mochila.
Sí, o 20 pesos.
O 20 pesos.
Esa línea quería yo trasladarle justamente esa sensación que tenemos muchas veces de que que seguimos siendo ingenuos ante nuevas prácticas delictivas. Por ejemplo, le cito lo de las redes sociales, donde exhibimos muchas veces nuestras vidas, y hay gente que ya está preparada para recoger información a través de esos medios, por ejemplo. A eso me refiero. Hay que fortalecer entonces las medidas de seguridad individuales y familiares.
Por supuesto que sí. Yo he participado en cursos en España, principalmente, que indican que los policías en Europa se preparan para lo que es el delito virtual. Es decir, y en esta zona algunos de estos casos ya tuvimos también, porque las redes sociales hacen una comunicación horizontal y que conecta a todo el mundo. Es decir, estamos dentro del mundo.
Claro.
Y entonces ahí vemos, por ejemplo, el secuestro virtual. Uh-huh. Yo voy y le saco fotografías, hago un seguimiento sobre una familia, le saco fotografías a sus hijos cuando van al colegio, se las mando a su correo y le digo, bueno, deposíteme o hágame un giro a tal nombre, pues si no quiere que su familia sea sus hijos sean agredidos.
¿Eso ya sucedió en Uruguay?
Sí, desde afuera, digo. Entonces, y esas mismas fotografías o esa rutina que pueden tener nuestros hijos, o una familia, ¿de dónde surge? Es fácil, yo entro a Facebook, entro a diferentes lugares de Twitter o lo que sea, sigo eso y sé el comportamiento de la mayoría de las personas, lo que hacen, con quién se relacionan, a dónde van, cuáles son sus costumbres. Y bueno, y ya con esa información, que antes era difícil de lograr, si uno tenía que hacer un trabajo en el terreno, como le decíamos, nosotros teníamos que ir a hacer un seguimiento, está pasando. Y así va a crecer en el hackeo, la pornografía infantil, por ejemplo, que se nutre de toda esta evolución tecnológica que tenemos. Y bueno, eso está cambiando el mundo. Uh-huh. No se puede ignorar ese cambio y no se puede poner a Uruguay en una isla. Es decir, lo que nosotros tenemos que mejorar es entre todos. No se puede tampoco atacar, como está resultando fácil, atacar a las instituciones, porque las instituciones son las que nos mantienen a nosotros. Entonces, podemos hablar de actos, a veces de corrupción de personas, pero no podemos hablar de las instituciones en ese sentido. Debemos mejorarlas, debemos respetarlas y debemos fortalecerlas para que percibamos en todo sentido esa amenaza, que nos llegue. La mejor preparación, y es una de las estrategias que el Ministerio del Interior ha adoptado con todo lo que es la reestructura policial, y en ese sentido, es poner por encima la prevención sobre la represión, porque las medidas preventivas son las que, en definitiva, a largo plazo nos van a dar una sociedad mejor, porque el tema, lo que estamos haciendo nosotros hoy, es contener el delito. Lo siguiente y lo paralelo es que las futuras generaciones no tengan ese delito. Entonces, ahí va a estar el resultado. Nosotros no lo vamos a ver, es decir, no vamos a recoger, pero lo tenemos que hacer hoy, porque lo que no se hizo en el pasado es lo que provoca lo que tenemos hoy.
Jefe, le agradezco estos minutos aquí en la mañana del espectador. Simplemente un par de comentarios finales. El primero, ¿sienten ustedes que continúan bajo sospecha institucionalmente a pesar de haber resuelto este caso? Cuando en el imaginario de muchas personas persiste la idea de que algo raro hay detrás. ¿Ustedes sienten que están bajo sospecha como policías?
No, yo no siento que estemos bajo sospecha. Hay un grupito muy muy pequeño de personas que van a siempre estar buscando los extraterrestres y las compilaciones forma parte de la naturaleza humana.
Se habló de una operación para promocionar a la policía,
pero es que eso no le encuentro una lógica de hacer una operación de este tipo, donde hay una cantidad de personas procesadas, tener una persona en las condiciones que se tuvo, ¿no? Es decir, hay veces que también mi capacidad de asombro es importante en ese sentido, porque digo, poner a Uruguay y a nuestro país y a nuestras instituciones en el tamaño de este tipo de conspiraciones, donde si uno razona un poquito sería, bueno, está participando el Ministerio del Interior, hay una familia entera que se alineó, vamos a decir, con esa circunstancia, está el Poder Judicial participando en la misma situación, y hay otro grupo de personas que en este caso, en esta teoría conspirativa, pasarían a ser las víctimas, que serían los criminales. Es decir, estamos dando vuelta a todo de forma tal que los criminales son las víctimas, los que cometieron estos actos, y la policía fue la que conspiró, el gobierno conspiró para obtener un rédito. Por favor, yo creo que esto no admite, en una persona con un poquito de sentido común, no admite que esta circunstancia puedan sucederse. Pero bueno, yo lo que digo, bueno,
Y sobre los las resoluciones clase A, B y C, hace un tiempo le hablaba al director de la policía. Y le consultaba respecto a si los homicidios por ajustes de cuenta tenían un tratamiento distinto, acaso menos exigente para la policía en la resolución, que aquellos que se cometían contra otros ciudadanos. Y me decía que no, que todos eran tratados de la misma manera. En este caso se menciona, bueno, pero hay gente que todavía continúa desaparecida en Uruguay. ¿Cuánto pesó el poder económico de la familia en todo caso, o el poder de presión que tuvo, para que se atienda este con énfasis y no otras desapariciones?
No, para nosotros no nos pesa y no hubo este tipo de presión absolutamente. Para nosotros todos los delitos que se cometen, y esto de esta gravedad, resultan importantes y se investigan, y hay un protocolo de investigación de la misma manera. Es decir, nosotros iniciamos todo lo que es desaparición según sus propias características, es decir, que surgen de los primeros elementos que se analizan y que se conocen a través del escenario. Digo, y no todos los hechos son iguales. La mayoría de las desapariciones en todo el mundo y en nuestro país también no son forzosas. Es decir, son personas que voluntariamente abandonan sus lugares habituales por diferentes razones. Ese es el mayor porcentaje. Pero si en algún momento surge un elemento contundente dentro de la investigación, como en este caso, desaparece la doctora y fue prendida fuego la camioneta. Es un elemento que dice, bueno, acá sí hay algo que está muy mal y que, bueno, que le tenemos que prestar atención, porque ahí vamos al tema de un posible secuestro. Pero nosotros seguimos todas las líneas. El Ministerio del Interior no solo tiene personal preparado para justamente atender todas las situaciones de desaparición y buscar qué es la causa que motivó esa desaparición y dónde se encuentra la persona. No todas son fáciles de aclarar. Vamos a suponer que la doctora no hubiera aparecido. Nadie hubiera negociado. ¿De qué estaríamos hablando hoy? De otra desaparición. Simplemente hubieron delincuentes que la secuestraron. Es otro tema. Entonces, para nosotros el delito, porque es nuestra misión, es importante. Todo tipo de delito. No hay categorías. No hay elementos. Y si tenemos las categorías, son en cuanto a delitos leves o a falta. Las mismas categorías o tipificaciones que están en el Código Penal y que son utilizadas por nosotros como auxiliares de la justicia que somos. Pero después no hay otro tipo de categoría que diga, ay, sí, esto no, esto sí, este es determinado tema, este no es otro determinado tema. Yo supongo que pasa lo mismo que debe pasar en salud pública o privada. Hay hechos que son de menor entidad y otros de mayor entidad. Hay hechos que nosotros sabemos que son muy graves, ¿tá? Y que en la salud también son muy graves, y de hace muchísimo tiempo nadie se asombra que digan cuál va a ser la dieta que tendrían que hacer los uruguayos para no tener colesterol y para que poder bajar el índice de muerte por problemas cardíacos, ¿no? Bueno, nosotros estamos hablando de ese tipo de prevención también en seguridad. ¿Qué es lo que los uruguayos no tienen que hacer? ¿O qué es lo que tienen que hacer? Elevar sus niveles de seguridad. Si usted tiene una empresa y no tiene en este momento un asesor o alguien que se dedique a estudiar su seguridad para esa empresa en todos sus aspectos, con sus recursos humanos, con sus instalaciones, bueno, no está viviendo acorde al momento actual,
¿no? Señor jefe de Mario Lallera, muchas gracias.
Por favor, a las órdenes.